¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, siendo bendecidos ricamente por el Señor y compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. El nombre que le hemos dado a esta parte y que queremos que Dios siga usando para la gloria de su nombre y para que usted, amigo oyente, siga creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Este versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hemos comentado algo en el programa anterior, queremos reiterarlo, porque esto realmente es grandioso, es un verdadero problema que había en aquella iglesia primitiva y se nos muestra cómo se resolvió, con el reconocimiento que cada uno de nosotros tiene ministerios diferentes. Dios lo llamó a Pedro para la circuncisión y grandioso, adelante con eso, Pedro. Decía Pablo, Dios me ha llamado a los gentiles, bueno, grandioso, iré adelante con esto. Sí, estamos tratando con diferentes clases de personas que tienen diferentes énfasis en el mensaje. Ustedes pueden ir y tratar en lo que tiene que ver con la relación legal o la relación de la ley con Dios, nosotros desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios por medio de la fe. Pablo pone aquí, digamos, las banderillas. Bien. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Estaban pidiéndole, en otras palabras, que los ayudaran. Estaban yendo a ministrar a los judíos y necesitaban ayuda. Dice Pedro, no se olviden de los pobres. A lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Decir ayudar al pobre en este caso tiene que ver con aquello que hizo Pablo muchas veces cuando llevaba ofrendas de las iglesias para la iglesia en Jerusalén, tratando de ayudarlos en la pobreza que tenían. Pablo estaba interesado en eso. Ahora dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, si usted recuerda, Antioquía fue la iglesia local del apóstol Pablo, en cierto sentido. Fue, digamos, la plataforma de lanzamiento desde la cual salió Pablo. Sí, fue la base a la cual él regresaba una y otra vez. Ahora, cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Evidentemente Pedro tenía esas vacilaciones. Era así, por decirlo de alguna manera, fue famoso por esa forma de ser. Y ahora el Señor estaba rompiendo algunas de las barreras que existían entre judíos y gentiles. Pedro fue a Antioquía, vio aquel compañerismo tan hermoso, esa fiesta de amor, ese ágape, y se unió a ellos. Ahora, después llegaron ciertos hermanos de Jerusalén, judíos, amigos de Santiago. Pedro sabía que si ellos lo veían a él comiendo con los gentiles, bueno, darían su reporte para Santiago y dirían, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ah, no, ¿y qué iba a suceder? Entonces Pedro por miedo se alejó y en la siguiente fiesta de amor fue y se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos, estableciendo división en el cuerpo. Los otros judíos que habían estado comiendo junto con Pedro con la iglesia, veían que como que todo se había unificado, que eran uno en Cristo, y habían comenzado a experimentar esa gloriosa unidad. Y ahora tienen que ver esta división. Pedro se aparta y los judíos también. Y Pedro, como una parte de eso, y como era Pedro, otros judíos, viendo que Pedro fingía, ellos también fingieron. Incluso Bernabé, que había estado con Pablo predicando a los gentiles, él también tambaleó con esto y cambió de mesa. Fue allí donde Pablo intervino, viendo la hipocresía, y reprendió a Pedro delante de todos. Y le dijo, eso no está bien, tú viniste y comenzaste a vivir como un gentil aquí siendo judío, y ahora estás intentando obligar a los gentiles que vivan como judíos. Le regañó en el rostro. Y continuó diciendo, nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, nosotros no comemos cerdo, no comemos conejo, no comemos aquellas comidas que la ley dice que están mal, o que eran pecado comer bajo la ley. Nosotros no somos los pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos, Pablo dice, incluso nosotros que estuvimos guardando la ley como judíos, podemos ser justificados solamente a través de la fe, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. Vale decir, su obediencia a la ley de Moisés no servirá para nada para salvarle a usted. Digamos que usted, ¿sí?, puede guardar la ley de Dios, esa ley escrita, tradicional, oral. Usted puede hacerlo, pero a usted no le dará la salvación de su alma eso. Y ese es uno de los problemas del pueblo judío en el día de hoy. Es exactamente en lo que ellos confían para ser salvos, en sus obras propias, pero obras que son imperfectas según la ley. El día de Yom Kippur, que se celebra, usted debe haber oído más de una vez, no es más un día de sacrificio por los pecados como era en la antigüedad. Es un día que utilizan los judíos para reflexionar acerca de sus buenas obras, tratando de ser justificados ante Dios por las buenas obras. Pero Pablo decía, por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada. No, mi amigo oyente, la justificación viene solamente a través de la fe en Jesucristo. En el versículo 17 leemos, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí Pablo habla acerca de su nueva fe y de esta revelación que es la justificación, donde somos aceptados por Dios por nuestra fe en Jesucristo. Así que él, el apóstol Pablo, desprecia las obras de la ley como un elemento para buscar la justicia. La justicia tenemos que buscarla a través de la fe en Cristo. Ya no se trata más de seguir las tradiciones de la ley, comer si comemos lo que está permitido, no comer aquello que no está más permitido por la ley. No se trata de eso. Comer, si quiere comerse un sándwich de jamón, lo puede comer. Y él continúa diciendo, si yo intentara construir nuevamente una relación por medio de la ley, esa relación que yo destruí cuando conocí a Jesucristo, entonces me volvería un transgresor. Dice el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En otras palabras, la ley me condena a muerte. Eso es lo que la ley ha hecho por todos los hombres. Los condena a muerte porque nadie puede guardar la ley. Y la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así dice la carta de Santiago, capítulo 2, verso 10. También la Biblia dice, en este pasaje que estamos mirando, en Gálatas, capítulo 3, verso 10, la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso si usted intenta ser justificado por las obras de la ley y falla en un punto solo, en cualquier momento de su vida, usted cae bajo la maldición de la ley, que es la muerte. Por eso Pablo dice que la ley me mató, decía él. Yo estoy muerto a la ley, pero estoy vivo para Dios. El versículo 20 expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, dice Pablo, ahora estoy viviendo una nueva vida. Mi vieja vida estaba basada en las obras de la ley. Mi vieja vida era centrada en sí misma. Mi vieja vida estaba llena de contiendas, envidias, celos. ¿Se da cuenta? Pero eso ya no es más. ¡Qué día glorioso aquel cuando nuestra vida ya no es nuestra! Ya no está centrada en nosotros mismos, sino que ahora hay un nuevo centro en nuestra vida, y ese centro es Jesucristo, y le pertenece a Él nuestra vida. Ya no estamos nosotros sentados en el trono de nuestro ser, sino que ahora Jesucristo está en el trono de mi corazón. Ya no busco agradarme a mí mismo, como lo hacía antes, según los deseos de la carne. Ahora busco agradarle a Jesucristo. Decía el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vemos? Así que ya no soy el hombre que era. Ese hombre murió. Él fue crucificado con Cristo. Yo tengo una nueva vida. Hay un nuevo centro para mi vida. El Chuck centrado en sí mismo ha muerto crucificado con Cristo. Y ahora vive el nuevo Chuck, centrado en Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esta nueva vida centrada en Cristo. Ahora Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted recuerda cuando estaba Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche antes que lo crucificaran, Jesús se arrodilló para orar. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 39, usted después, si desea, lo puede encontrar. Y allí oró Jesús, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿De qué estaba hablando? Si era posible. Si la redención del hombre, si la salvación para el hombre es posible por otros medios, de alguna otra manera, pasa de mí esta copa. Es decir, si era posible que al hombre se lo redima por la ley, entonces Jesús no hubiera muerto. Dios hubiera establecido los requerimientos, tal vez uno o dos nada más, y ya está. Pero la cruz de Jesucristo le declara a todos los hombres en todos los tiempos que hay una sola forma por la cual el hombre puede ser redimido, puede ser salvo y puede esperar ver el reino de Dios. Porque si hubiese sido capaz de redimirnos mediante otra forma, a través de las obras, a través del establecimiento de ciertas reglas, requerimientos, reglamentos y demás, si Dios hubiese sido capaz de redimir al hombre por otra vía, estoy seguro que hubiera respondido a aquella oración de Jesús, que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. El hecho de que Jesús continuó rumbo a la cruz y sufrió a manos de pecadores ser crucificado por el hombre, esa es la declaración de Dios a todos nosotros de que no hay ninguna otra posibilidad de salvación, no puede ser a través de las obras, no puede ser a través de las obras de la ley, a través de los esfuerzos del hombre, no puede ser de ninguna otra forma que mediante la muerte de Jesucristo y nuestra fe, nuestra confianza en Él. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, es decir, su muerte no era necesaria. Pero la justicia no puede venir para usted por las obras de la ley. La justicia no puede venir guardando ciertas reglas. No le puedo dar a usted un patrón de vida para que usted obtenga la justicia, diciéndole ahora si usted hace esto, hace aquello otro, usted será justo. Desafortunadamente, muchas iglesias han intentado hacer esto. Y así establecieron estándares de santidad. Le dicen a las mujeres qué clase de ropa tienen que usar, cuál es justa y cuál es injusta. Les dicen qué clase de joyas pueden usar y cuáles no. Le dicen cómo se puede arreglar el cabello para mantenerse justa y cuál es la forma injusta. Resulta interesante que ellos no dicen mucho acerca de los hombres que visten bastante ostentosos como regla general. Pero tienen mucho para decirle a las mujeres. Por supuesto, los hombres no pueden vestir oro. Y ellos están intentando, realmente creen que están siendo más justos. Ellos miran y dicen, oh, miren eso, aquel tiene un reloj de oro y un anillo de oro, qué vergüenza. ¿Cómo puede ser un pastor? ¿Cómo puede proclamar el Evangelio de Jesucristo? Tiene un anillo de oro, es terrible. Y así entonces me juzgan por llevar un anillo de oro. Ahora, si yo me saco ese anillo, de repente me vuelvo justo. ¿Por qué? Porque me saqué el anillo y el reloj. Yo sigo de pie aquí y ahora soy muy justo. ¿Se da cuenta? Ellos establecen esos estándares. Entonces yo digo, hey, yo ya no uso mi anillo de oro, ya no uso mi reloj de oro, le pedí al dentista que me saque el diente de oro y ahora soy el hombre más justo. No, mi amiga, mi amigo, eso no me hace ni más justo ni menos justo. Tampoco el vestir cosas me hace más o menos justo. La justicia no es una cosa de vestir oro o no vestirlo, de comer carne o no comer carne, de comer jamón o no comer jamón. La justicia es algo que Dios me ha dado o ha impuesto en mi cuenta a través de la gracia, por la fe en Jesucristo. Dios me mira y Él solo me ve en Cristo. Esa es mi posición delante de Dios. Yo estoy delante de Dios en Cristo Jesús. Por eso realmente Él no me mira a mí, sino que Él mira a Cristo Jesús y Él ve, Jack es un hombre justo. Entonces yo digo, gracias Jesús. Aprecio eso. Amo tu gracia, Señor, porque es a través de la gracia de Dios que yo soy hallado justo delante de Dios. Ahora, yo intentaba ser hallado justo, créame, y era muy justo. Era muy justo porque nunca fui a ningún espectáculo en toda mi vida. No fui a ningún baile. Bueno, una vez fui a un baile y fue terrible. Viví con la culpa de ese baile años. ¡Qué terrible! El problema era que lo había disfrutado y eso fue terrible. Y me sentía realmente culpable. Pero mire, yo nunca fumé. Nunca tomé un trago. Así que yo me sentía muy justo excepto por ese baile. Aún así, yo nunca fumé, nunca bebí alcohol, pero eso no me hace más justo. Y yo realmente no me fijo en eso. No me siento orgulloso y justo por eso. Así que, ¿qué? Eso no es lo que me hace justo. Dios me ve justo porque yo creo en Jesucristo. Esa es la base de mi estado de justicia delante de Dios. A eso llegó Pablo. Él había intentado bajo la ley hacer actos justos, sí, justos, bajo la ley. Había intentado la justicia de la ley. Él la había seguido la ley como ningún otro. Pero cuando llegó al glorioso conocimiento de Jesucristo, él con todo su afán se dirigió a la nueva justicia, la justicia de Cristo, a favor nuestro, ¿no?, por medio de la fe. Por eso ahora él defiende a los cristianos gentiles en la cara de toda la presión de esos líderes de Jerusalén y les dice a ellos: permanezcan en la libertad en que Cristo los ha hecho libres. No dejen que los hombres los enreden nuevamente en esa esclavitud de una relación mediante la ley de Moisés con Dios. Disfruten su relación de amor con Dios. Dios me ama, eso es lo que cuenta. Dios ha perdonado todos mis pecados por mi fe en Jesucristo, eso es lo que cuenta. No lo que yo haga o no haga, sino mi fe en Jesucristo. Por eso Dios me ha hallado justo. La justicia por la cual estoy delante de Dios es perfecta. No le puedo añadir ni quitar nada a eso. Mi intento de añadir algo a eso, lo único que hace es alejarme de eso, porque entonces vuelvo a mirarme a mí mismo en lugar de mirar a Jesús. Y en cualquier momento en que me miro a mí mismo, me encuentro en problemas. En cambio, cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, hago las cosas bien. Mi amigo, mi amiga, permítame decirle, mantenga sus ojos en Cristo. Disfrute la gracia de Dios. Disfrute ese estado de justicia que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Jesucristo.